Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en Mexicali, Baja California, y les traigo una segunda parte de un capítulo que me estuvieron pidiendo mucho. El año pasado grabamos un capítulo con nuestro buen amigo Juan Ayala. ¿Cómo está, señor?
Bien, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Ex militar, veterano de los 70s, 60-70 o era 70-80?
70-80.
70-80. Nos platicó muchas historias, la verdad, yo quedé impactado, mucha gente pues le gustó, ¿no? Y pues por eso se está dando esta segunda colaboración. Pues fue el año pasado, la verdad no recuerdo bien las historias, así que puede pasar, tal vez, se nos salga algo que ya hayamos dicho en el otro podcast. O sea, que tal vez pueda pasar que nos cuente una historia y que no... Ah, cabrón, ¿eso lo platicamos en el otro podcast o no? ¿Usted se acuerda qué platicó o no se acuerda?
No, sí, cómo no. Gracias a Dios todavía tengo una brillante
memoria. Yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. O sea, sí, o sea, puede que me platique una historia y yo... Ah, caray, o sea, sí la contó. Es que como estoy grave.
Pues sí.
A veces me va la onda. Pero bueno, mi gente, aquí lo importante es que nos vamos a divertir mucho y pues váyanse a relajar. Y pues ahora sí que empezar con esta plática, señor. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Oiga, y después del podcast, ¿qué ha pasado en su vida?
Pues fíjate que haz de cuenta que me di a conocer, porque mucha gente, conozco aquí en Mexicali muchísimas gentes y pues pocos saben mi trayectoria militar. Me conocen como herrero, ¿ves? Y como futbolista, pero jamás de como militar, y ahora me ven y como que me ven con más respeto, no sé cómo, qué ha pasado.
Órale. Y ahorita está trabajando en la herrería todavía.
Sí, todavía.
Okay. ¿Qué edad tiene usted ahorita?
Ahorita ya voy a cumplir, en diciembre voy a cumplir 68.
68 años y todavía anda echándole chingazos.
Pues, qué más, no hay de otra.
Okay.
Por no haber aceptado las corruptelas que me ofrecía. Pero no, vivo bien y vivo feliz y libre y limpio.
Ah, muy bien. Bueno, eso es lo importante. Oiga, y a ver, cuéntanos alguna otra anécdota sobre cuando era pues militar usted.
Pues fíjate que tengo muchas vivencias, no todas fueron vivencias así como las que les conté en otras ocasiones, también tengo otras que, unas chuscas por decirte así, y otras que sí también me impactaron mucho porque poco faltó para que me muriera, ¿ves? Y unas, les voy a contar dos que fueron horribles, que no se las deseo a nadie. En una ocasión, mi esposa y yo estaba de libre y se me ocurrió decirle, vamos a casar con resolteras. Bueno, y fuimos y agarramos un riachuelo que bajaba así de la sierra allá en Guerrero. Pero un riachuelo que ya se estaba semisecando, todavía tenía lodo y una hebrita de agua. Y ahí íbamos con la resoltera cuando veo un conejo y le tiro y le pego. Yo era muy bueno para la resoltera. Siempre he sido muy bueno. Y le pego en la panza y corre y corro yo tras de él y se mete a una cueva. ¿Ves? Entonces dije, nada, aquí no se me va. Me tiré de panza y agarré un palo con horqueta y le estuve picando. Y sentía yo blandito y salían los pelos. Entonces, en uno de esos piquetes que sale un animal que yo jamás esperé que fuera a ser, un zorrillo, y me orinó la cara. Y la orín del zorrillo es como gas líquido. Verás qué sensación tan horrible, me empecé a ahogar, no podía respirar. Y como pude, me fui a gatas y corrí, llegué hasta el riachuelo y me metí en el lodo y me tallaba la cara con el lodo. Porque ya estaba yo, no podía respirar. Verás qué horrible es el orín del zorrillo.
Que eso es lo que apesta.
Sí, pues de hecho, del orín del zorrillo.
O sea, el zorrillo como tal, como tú eres un zorrillo, no huele mal. O sea, lo que hace que apeste es el...
La orina, ¿ves? Por eso en las carreteras allá en el sur... los atropellan mucho y de lejos, a distancia, te llega el olor, ¿ves? De hecho, de la orina de él, del extracto de la orina, hacen perfumes de los más caros y de los más finos, ¿ves?
Por eso viene la famosa frase de hueles a zorrillo, cuando te echas demasiado perfume.
Ajá, ándale. Y pues como pude, me restregaba en el lodo y en la poquita agua y así, con me raspé toda la cara porque pues el lodo tenía piedras y piedritas y eso.
Era desesperación.
Pero sí, yo lo que quería ya era salvarla, porque no, se me sentía a morir, vieras qué horrible es eso. Ya como pude me empecé a alivianar y ya fue mi esposa y me llevó, ya nos fuimos todos derrotados. Pero duré como 3 meses para que se me quitara el olor. Me bañaba, me restregaba y todo, y no se me quitaba. ¿Ves? Y así estuve. De hecho, ya algunos ahorita les voy a platicar por qué a mí me decían Juan Botas. ¿Ves? Y entonces ya me decían después, botudo zorrillo.
No. Sí, oiga, y usted anduvo, pues anduvo como nos contó en el otro episodio, eso sí me acuerdo, que cantó que andaba en la sierra. Andaba patrullando y duraba días y sin comer y les aventaban la comida en un helicóptero. Eso, de hecho, eso está en el otro episodio, si lo quieren ir a ver, donde nos platica todo eso. Y nos cuenta también que, pues, estar conviviendo con los animales, ¿no? Con la naturaleza.
Así es.
Y, pues, supongo que le pasaron también cosas parecidas como lo del zorrillo, ¿no? De que me picó una víbora. ¿No? ¿Sí le picó una víbora alguna vez?
No. Lo que me picó fue un montón de abejas. Porque algunos de ustedes que me están oyendo a lo mejor me la creen y otros se saben este truco. Resulta que íbamos caminando y ya nomás llevábamos puros virotes, sin nada. Entonces había unos panales de abejas y llegaron dos canijos soldados de regionales de ahí, morenos, y iban y metían la mano y sacaban las abejas. Digo, perdón, sacaban la miel. Y se le echaban a los virotes. Pero los desgraciados no nos querían dar. A nosotros. No, dice, vayan, sáquenlo ustedes. Dale, dije yo, pues, traemos manga larga. Dije, a lo mejor por eso no le pican. Y voy y meto la mano y se me dejan venir. Y ahí te voy. Y se me dice que se miraba bien chusco. Que iba yo corriendo agarrándome la pistola y las abejas atrás de mí. Llegué a un riachuelo y me tendí y me acosté. Y el agua tan cristalina, pero no estaba muy profundo, unos 40 centímetros. Yo estaba acostado y las abejas rondando arriba.
¿No vas a hacerle la pura nariz?
Sí, no, nada, estaba así.
Ah, estaba totalmente...
Sí, zambullido en el agua. Y se miraba curada porque parecía película o caricatura las abejas. Y yo, sal, miedoso. Y hasta que por fin se fueron y yo pues afortunadamente, como aquí en Wisteria, había canales, pues yo era muy buen buceador. Sacábamos almejas, pero aguantaba mucho la respiración y eso me sirvió. Entonces ya me enojé y le fui mendigos negros risa y risa.
Y hubieran formado un ataque masivo, ¿no? Sí. Las abejas que forman una flecha entre todas.
Ándale, como la caricatura.
Picando el culo, ¿no? brinco.
y entonces, dice, comandante, dice, ya se ganó usted el derecho a saber cómo se saca la miel sin que le piquen las abejas. Le digo, ¿qué? Okay, pues, ¿a poco va a haber un truco? Sí, jefe, dice, hay un truco. A ver, dime.
¿Te llenas de humo?
No. Cuando vayas a meter la mano, dice, te muerdes la punta de la lengua.
¿Y esa onda?
Pues dice que se genera adrenalina en el cuerpo.
O sea, así.
No. Apunta, sí.
La pero pura que se ve la lengua.
No, la pura puntita, aunque sea con la boca cerrada, pero la pura puntita, pero te la muerde recio.
¿Sí? O sea, eso va a hacer que no me piquen las cejas.
Ajá. Y yo no se la creí. Y pues dije, total. Pero ahora sí ya me quité la pistola y todo para estar más ligero.
Y pues se le hay que salir corriendo, sí, otra vez.
Y llegué y me mordí la lengua y metí la mano y no me picaron las abejas.
Buen hack, ¿eh? Sí. O sea, que son de ando... Bueno, fíjense, yo soy bien miedoso con eso. Por ejemplo, yo recuerdo una vez estar en la primaria haciendo los honores a la bandera. Y es que antes, bueno, no es como ahora, ¿no? Que andan así los chamacos.
Sí.
Antes era derechito.
No, era patriótico.
Derechito y así como si fueras un soldadito y te, no sé, te movías y te daban con un dedazo en las orejas o te pegaban en las piernas. Y andaba una abeja en los honores a la bandera. Y si uno le decía, ¡ay! A ver, lo castigaban por el hecho de, ¡ay, que la abeja, le tengo miedo! No, o sea, no tengan miedo, que la abeja les tiene más miedo a ustedes. Y yo les agarré como un tipo...
De fobia.
Como un tipo de fobia a las abejas por eso. Porque yo estaba así, ¡ay, no! Porque yo si me ponía a mí cerca, pues no sé, yo soy de los que, y la, si estamos tú y yo conviviendo y tengo, ah, tiene una abeja usted aquí, ¿dónde? Y me empiezo a desesperar, y ¿dónde? Atrás, atrás, y quítate, quítate, ah, empiezan a reír, y yo, ay, y yo me desespero, y entre más movimientos haces, pues la abeja como que se te pega más, o no sé, y me llegó a pasar varias veces eso, pues. Entonces, si ese hat lo hubiera sabido antes, pues...
Bueno, ahora ya lo sabes.
Sí, porque o sea, es que no soy el único. Supongo que hay mucha gente que, sí, sí, que es así como yo, que una abeja, no te muevas, que porque la abeja... Pero no todos somos así, pues uno se desespera y empieza a querer moverse, que se quite, y la matas.
No, y es que hay gente, yo tengo un hermano, se llama Roberto, le dicen el toro. Y él, si le pica una abeja, se anda muriendo.
¿Por qué?
Porque es alérgico completamente. Una vez fuimos a pescar a más adelante de Puertecitos. Y,
por San Felipe.
Ajá, de San Felipe, más adelante todavía de Puertecitos. Entonces, pues andábamos pescando, estábamos pescando a gusto y de repente, no sé de dónde salieron un puño de abejas y cuando vimos iba volando, está grandote, me saca un tanto así. Y iba volando y sacudiendo, pero las abejas ni siquiera iban atrás de él. ¿Ves? Pero él se las imaginaba. ¿Ves? Por lo que es eso, y a las víboras les tiene un miedo terrible. ¿Ves? Y esa ocasión así sucedió.
Oye, ¿ves? ¿En ese entonces usted qué era?
En ese entonces apenas era yo sargento primero.
Ok, pero usted me había contado una historia, lo escuché, que usted le había dado un golpe a un... ¿Qué era? ¿Comandante o qué era?
Ah, no, ese era un teniente.
A ver, ¿cómo era? ¿Cómo fue? O sea, el teniente es más que el sargento.
Sí, sí, okay. Sí.
A ver, ¿cómo
no, pero ser? en ese tiempo yo todavía no tenía grados porque todavía, te digo, yo entré como futbolista.
O sea, usted entró como futbolista al ejército.
Al ejército, ¿ves? Y entramos varios. Y en una ocasión había un teniente que se apellidaba Almazán. Entonces él siempre estaba de partida entre la sierra porque era muy... ¿Cómo quisiera? Encarnizado. Ese amigo, algunos de las personas que me oyen van a darse cuenta que hay gentes así. Que si no mataba a una persona entre 2-3 semanas, los ojos se le inyectaban de sangre, ¿ves? Pero parecía un demonio.
Por no matar a alguien.
Por no matar a alguien. Y por eso lo tenían allá en la sierra, que anduviera eliminando a todos los malditurientos que había allá. ¿Ves? Entonces, en esa ocasión, iban a pasar una revista... Y iba a ir el comandante de zona. El comandante de zona es un comandante que es el comandante de varios batallones. ¿Ves? Que se conforma una zona así. Entonces iba a haber una revisión y tenían que estar ahí. Entonces lo bajaron de la sierra. Dio por casualidad que en ese tiempo, en esos días, estaba la feria del pueblo, ahí en Cruz Grande. Entonces... La gente se pone en la calle principal con lo que va a vender y cuando ya se va nomás les echa una sábana encima. No había ratotas como hay ahora, ¿verdad? Y entonces uno de los futbolistas me dice, oye, bueno, vamos a comer el pozole. Aquí hacen un pozole de cabeza, cabrón, verde. Bien sabroso. En mi vida había comido un pozole así y el otro día me invitó un canijo. Y fuimos. Ah, pues vamos. Entonces... La señora que lo vendía estaba a la salida donde estaba el palenque de gallos. ¿Ves? Ahí y tenía una mesa larga de varas de palma. Y las bancas también. Entonces llegamos nosotros y nos sentamos así de frente. Éramos 5. Cuando llega el comandante, ese, Teniente Almazán, llega con los... Había un equipo de básquetbol. Y los basquetbolistas eran del mismo pueblo donde eran ellos. Cerca de un pueblo que se llama Markelia. Entre Markelia y Juchitán, por ahí era un pueblo. Y de ahí eran los basquetbolistas y de ahí era ese teniente. En ese tiempo todavía no había la ley que hay ahora de que no puede haber un oficial ejerciendo su profesión en el mismo estado. No existía eso. Entonces, pues resultaron conocidos y andaban con él. Se fueron de parranda, pero... En ese pueblo es una calle larga, casi todas son puras cantinas de ambos lados. Entonces, a las 11 de la noche sale la patrulla del ejército y comienza a cerrar las cantinas. Pero comienza de allá para acá. ¿Ves? Ahorita tengo una anécdota muy, muy graciosa sobre eso también. Entonces, pues ya los venían arriando y él llega, y le dijeron que allí vendían pozol y todo. Ah, bueno. Entonces se sentaron ellos enfrente de nosotros y estábamos charlando. Y cuando nos sirvieron, este amigo se suelta agarrando el plato así y ¡paz!, botándoselos en la cara.
O sea que si yo me voy a sentar a comer, él me lo avienta.
Sí, le aventaba el plato así, le metía la mano. Y se fue, venían cuatro basquetbolistas con él y a todos los bañó este pozol. Y luego se dio vuelta en la mesa y se la empezó a aventar a nosotros. ¿Ves? Y nadie le decía nada. Y cuando llega conmigo, le digo, jefe, a mí no me haga eso. ¿Por qué tú qué? ¿De qué eres? ¿Quién eres tú? Pues yo soy un ser humano que no le gusta que lo humillen. Y usted ya los humilló a ellos. Si ellos no quieren decir nada, es su problema. Pero usted sabe que aquí en el ejército no se aceptan las humillaciones a los soldados. Así es que no me haga eso. ¿Y si lo hago qué? Con todo respeto, jefe, y respeto a ustedes, público, le parto su madre. ¡Ah! Pues qué, ¿de qué estás hecho? Bueno, yo se lo estoy advirtiendo. No estoy jugando porque usted se está rebajando a mi nivel y nos está humillando y nos está faltando respeto. Así es que no lo haga. Y lo hizo. Él le valió sombrilla, agarró y me bañó y lo aticé. ¿Ves? Lo aticé y fue trabillando y cayó en la mesa. Pero era de un cámara que vendía cuchillos. ¿Ves?
Y se cayó encima de los cuchillos.
Ajá, cayó encima de los cuchillos y se para. No se lastimó ni nada porque cayó en la sala, pero cayó el cuchillo y lo agarró. Cuchillón, yo lo miraba así, pero estaba por aquí así. Y se me deja venir, jefe. Fíjese lo que está haciendo. Yo me muero, pero usted va a amanecer en el bote. Me vale, quién sabe qué, y se me deja venir. Pero con el cuchillo así y con esta mano le prendo la mano armada y con esta riata le atice un trancado en el hígado y otro y hoy como
¿El primer
tres.
Golpe dónde se lo dio?
En el estómago.
Ah, cuando le tira el pozol, usted le da un vergazo.
No. El primero se lo di en la cara.
Ok.
Aquí en la barbilla y por eso lo tumbé. Y entonces ya se para y le sujeto el cuchillo y le atizo un diablazo aquí sí se dobla. Pero insistía estaba por seguir y le atizo otro. Y
se lo quería encajar.
Sí, seguía forcejeando. Y entonces ya el tercero, ya se lo di por aquí así, en el hígado. Y ¡pum! Se dobló. ¿Ves? Se dobló y cayó. Entonces pues ya agarré y le pagué le pagamos los pozoles a la señora porque ella no tenía la culpa. Y nos vinimos. ¿Verdad? Y me venían diciendo, ¿no sabes quién es ese? No sé quién es él. Pues es el teniente Almazán, que ya me empezaron a platicar. Ay, la
turra, un pinche asesino.
Sí, me lo hubieran platicado antes, a lo mejor lo veo y corro.
Pero el negocio de él de hacer eso, ¿por qué?
¿Cómo?
El negocio de él, ¿por qué él lo hizo? ¿Por qué hizo eso de tirar el pozole?
Pues nomás, por maldito que era. Pues era malditurriento, pues era... En el ejército hay comandantes a todo dar. Pero también hay otros bien ojéis, ¿ves? Que les gusta humillar a la raza porque hay algunos que estudian en el colegio militar y ellos nunca fueron tropa. De ahí entraron y salen ya de subtenientes y salen. Entonces no saben lo que es andar entre la tropa y en la sierra y eso. Y son ojéis, algunos y otros no, ¿verdad? No, es como en todo. Como en trabajos, ya ves que vas a un trabajo y hay gente que es gacha y otra es a todo dar. Y así es lo mismo en el ejército. Entonces, pues ya pasó, llegué en la mañana a pasar la lista de Diana. A las 6 de la mañana. Y estaba yo formado cuando siento que me tocan el hombro por detrás. Me dice, así es que te crees muy valientito, ¿eh? Y le reconocí la voz. No, jefe, le digo, no es que sea yo valiente, le digo, simple y sencillamente, pues que usted no se comportó como debe comportarse un oficial. Entonces me obligó a hacer eso, le digo, si no, pues me mata. Usted estaba más puesto que un calcetín para matarme. Ah, dice, pues quisiera ver si así como me diste anoche me puedes dar otra vez. Pues si usted quiere, jefe, yo le respondo a usted como hombre en el terreno que usted quiera. Y yo era muy perrucho en ese tiempo. ¿Ves? Pues fui criado, yo me crié solo desde los 13 años en la calle. Así es que era más bueno para los fregadazos que nada. Entonces me dice, pues te espero a las 10 de la mañana allá en el campo de fútbol. Bueno. Ok, le digo, nomás, jefe, le digo, si usted se va a bajar a mi altura, quítese la casaca. Vaya en camiseta. Sí, cómo no, eso no me va a detener. Ah, bueno. Para llegar al campo de fútbol, del batallón al campo de fútbol eran como unos 500, 600 metros. Y había un camino en medio. Y de este lado era un zacatal así, mira. Así grande se daba. Lo comenzaba uno a cortar allá atrás a los arrestados. Ese es el arresto. En sus horas libres los ponen a cortar el zacate. Ya cuando llegan acá atrás ya está igual otra vez. Porque es un clima muy húmedo. Ves si crecen muy rápido las plantas. Entonces a un lado antes de llegar al campo de fútbol había un arbotote así bien hermoso. Y cuando llegué, yo cuando salí del batallón, volteé y no había ni un soldado. Estaba solo el batallón. Ah, carajo. ¿Pues dónde estará? Pues quién sabe. Y ves, y veías todo. Y allá había el comandante. ¿Ves? Entonces ya llegué. Le digo, listo, jefe, estoy a sus órdenes. Ah, sí, sí. Ah, pues órale. Y me quiso madrugar. ¿Ves? Me tiró un guajacazo. Así le dicen guajacazo cuando te tiran así, pues. Y se me dejó venir y me hice un lado así, pum, le pegué un trancazo aquí, pum, lo tumbé. ¿Ves? Ah, dice, ¿con qué esas vamos? Me agarraste desprevenido. Y se para y se me encarrera a venirse a mí encima y me hago otra vez un lado, le dejo el pie y le atizo otro trancazo. ¿Ves? Y lo tumbo otra vez. Entonces, le digo, listo, jefe. Me hizo así. Pero ya no se levantó. A ver, dije, no, pues aquí me va a llover.
Sí, pues sí.
Y dijo, nomás te voy a pedir un favor, cabrón. A ver, dígame. De esto nadie se va a enterar. No, pues por mí.
Fue un tiro, entre comillas, pues fue un tiro de caballeros.
Sí, sí, sí. ¿Ves? Digo, no, pues por mí no hay ningún
problema. O sea que mandó sacar todo el batallón para pegarse el tiro.
¿Quién sabe cómo se enteraron? O sea, los que oyeron corrieron la voz. Dijeron, el portero se va a pelear con Almazán. Y como la fama que tenía Almazán, pero pues era matón, con pistola, con los horcaba, en fin, pero no a mano limpia, no sabía pelear. Entonces se corrió la voz y todos estaban escondidos en el zacate.
Con razón, estaba todo vacío.
Sí, estaba vacío porque se vinieron los canijos.
Yo por eso cuando me dije, estaba todo solo, dije, no, pues el vato, pues váyanse todos, vamos a pelear con este güey de caballeros, ¿no?
Sí, no, él no tiene esa facultad.
Entre el cese nomás.
Sacate ya cuando le dije yo, y jefe, le digo, pero pues es que no sé cómo le vayamos a hacer para que no se enteren, porque mire, y volteé y todos para. Y él con todo el hocico reventado. Y hasta el comandante del batallón. Estaba allá, lo vimos en su oficina con los binoculares.
Sí.
Sí.
Pero no hay problema cuando te quieres pelear en el ejército así de caballeros.
No hay, porque si te bajas, puedes tú insultar a un superior mientras no haya testigos. ¿Ves? Mientras no haya testigos, tú le puedes mentar a su mamá y lo que sea, mientras no tenga testigos. Pero como en este caso, si él me hubiera denunciado, si me friegan. ¿Ves? Si me friegan, porque de todas maneras es faltarle al superior de una forma o de otra. Pero el vato se amarró.
Ok, pero usted menciona que le dijo, quítese la casaca.
Ah, sí, sí.
¿Qué viene siendo la casaca?
La casaca es la chaqueta con donde trae los galones, donde tiene la superioridad que tiene. Y a esa, si yo ahí sí, no me hubiera atrevido a pegarle.
Ok, pero ¿por qué existe el término? Bueno, lo he escuchado cuando el ciudadano le dice al policía, quítate el uniforme y vamos a pelear, ¿no? Algo que tenga en contra de él, ¿no? Pero siempre escucho que dicen, quítate el uniforme y nos damos en la madre.
Sí, porque así
pero, ya. ¿Qué valor tiene el hacer eso?
Bueno, pues es que mientras él tenga el uniforme es policía. Si no lo trae, no es policía. Haz de cuenta que anda de civil o o X o Z. O sea, es el respeto que se le tiene al uniforme. ¿Ves?
¿Y si se quitó la casaca el aquel
compa? Sí, sí, él llegó en camiseta. ¿Ves? Y lo bueno que sí, pues aguantó vara.
¿Y después de eso?
No, pues ya.
Por amar.
No, no, afortunadamente. ¿Qué
le hizo así?
Ya no se quiso parar. ¿Quién sabe por qué?
Pero ok, pues, pero... Ok, pero si un soldado... si usted hubiera sido soldado normal y otro soldado normal se hubieran peleado, ¿hay problema también por eso?
Pues sí hay problema por riña. ¿Ves? Pero si te peleas fuera del batallón y eso, ¿no? Por lo general no se hacen barullos. Mientras no haya muertos.
Una cosa es que me dijeron que le preguntara. Es que si habían mujeres.
Sí.
Cuando se trabajaba ahorita, ¿había mujeres?
No, ahí no. No en todos los batallones hay mujeres. ¿Ves? Como allí en ese batallón no. Porque ese batallón es un batallón de... Se toma como de castigo. Por el clima. Entonces, a los comandantes, así de oficiales, que son medios canijos en toda la república, ahí los mandan como castigo. 3, 4, 5 meses, depende de la falta que hayan hecho o lo canijo que sean. ¿Ves? Y es un batallón de alta fuerza, en el tiempo de 1800 efectivos. ¿Ves? Entonces, no hay mujeres ahí. Ninguna. Pero como aquí en Mexicali, sí.
Pues sí, he visto mujeres. Sí, de hecho, hay hasta mujeres que hacen hasta videos de eso. De sí. Que cuando andaban en el ejército, hay mujeres.
Sí, sí, sí. Pero ellas no van a combate.
¿Por qué?
Pues porque no están... Ellas están para los servicios.
O enfermería.
Sí, enfermería.
Cocina.
También en intendencia, en lavanderías, en fin, todo lo que son servicios para que un batallón funcione, secretarias y todo.
Pero si ella quisiera andar así, pues...
No, no.
Como echando chingazos, como dicen por ahí, ¿no?
Que yo sepa, ahorita no.
Bueno, tengo un amigo que es policía. Y él dice que él está en contra de que las mujeres sean policías. Y güey, yo quiero a las mujeres y vengo de una familia de mujeres. Pero no estoy de acuerdo que las mujeres sean policías. Dice, ¿por qué? Porque pues yo voy con ellas y me toca andar, ahora sí que parejas, ¿no? Andar en las patrullas. Pues tengo que cuidarme a mí, le tengo que cuidar a ella. Eso fue lo que dijo. Dice, dice que muchos de los varios elementos de la policía dicen, pues opinan lo mismo. No, es que pues tenemos que pues cuidarla a ella también. Y no sé si para el ejército sea igual.
Pues en el ejército es distinto porque, como te digo, no participan en armada. Tienen su arma y todo de cargo, pero no, ellas no van a los retenes, a las aprehensiones, a eso. Y en cuanto a lo de los policías, pues yo creo que esos amigos están mal.
Bueno, no, solamente fue una persona que él me dijo, ajá, yo soy en contra y tengo varios conocidos, pero no quiere decir que todos, ¿verdad? Solamente hizo el comentario. ¿Así?
Sí, no, porque mira, la preparación... En el ejército se les prepara a las mujeres para eso, pero acá son policías, se les prepara para policías.
¿Ves? O sea, recibirán el mismo entrenamiento.
Sí, sí, reciben el mismo entrenamiento. Y yo creo que también el respeto y todo. Y en un momento dado, mira, te voy a decir una cosa. Para mí, el ser más inteligente y valiente que existe son las mujeres. Hay cosas, hay un proverbio que dice que si el hombre y la mujer hicieran un trato para tener hijos, todos los matrimonios nomás tendrían 3 hijos. ¿Por qué? Porque como la mujer es más valiente y el hombre más acatón, le diría, bueno, mija, pues a ti te toca primero. Y ella se aventaría y tuviera el primer hijo. Y el hombre, como no sabe lo que le espera, pues se aventaría y tuviera el segundo. Y la mujer se aventaría otra vez el tercero, pero el hombre, pura madre, ya no se aventaba al cuarto. Porque ya sabía lo que es ese dolor. ¿Ves? Por eso es que dicen que la mamá quiere más a los hijos por el dolor que le causa. Aunque eso está entre veremos, ¿verdad? Porque también los padres los queremos.
Sí, claro.
No sufrimos eso ni nada, pero nos cuestan toda la vida.
Pero ¿a usted sí está de acuerdo en que las mujeres entren al ejército?
Sí, sí, cómo no. De hecho, yo a mis nietas les había dicho que por qué no entraban. Porque es una carrera muy segura. Te están por decirte, ¿quieres estudiar odontología? ¿Ves? Vas a durar, no sé si son 5 o 6 años para eso. Pero mientras estás estudiando, te están pagando. ¿Ves? No te cuesta nada la carrera. Te están pagando, nomás que sí tienes que pagar con tiempo tu carrera. Por decirte, vas a decir, estudié dentista, duré 5 años estudiando. Pues te tienes que tener un compromiso de durar, de no renunciar en 5 años. ¿Ves? Pero pues, ¿cómo vas a seguir? ¿Vas a querer renunciar si vas a alguien te pagan?
O sea que puedes ser dentista, sales de ahí con una carrera, pero la puedes ejercer como civil.
Sí, sí. De hecho, aquí los médicos militares tienen consultorios fuera. Ellos trabajan las horas que deben trabajar dentro del ejército, salen de ahí y se van a sus consultorios. Y de hecho no cobran igual que los civiles.
¿Más?
No, cobran menos. Y son mucho mejor. Los mejores médicos que existen en el país son los militares. Allá en México, por las instalaciones que tienen. ¿Tú no te has fijado que siempre cuando operan a un presidente, lo operan en el ejército? ¿Ves? Son los que tienen las mejores condiciones.
Sí. Yo he visto que ahí o en Cuba. Uh-huh. Una de dos.
Pues antes era en Cuba, ahorita ya quién sabe. ¿Ves? Porque pues ya son otras la situación.
Ok. Oiga, dice usted que en su batallón no había mujeres.
No.
Pero no le tocó ir a otro donde sí había. Nunca se llevó una militar o soldada. ¿Cómo se le dice?
Ajá, ¿cómo se dice la mujer? Militar, no.
¿Militar o soldada?
Sí, no son militares. Pero no, pues es que como cuando nosotros íbamos a jugar al fútbol, pues íbamos, por decirte, igual a Chilpancingo, a Guerrero, a Atoyac. Íbamos, pero nomás llegábamos, jugábamos fútbol y nos veníamos. ¿Ves? O nos invitaban a comer y comíamos y todo y ya nos veníamos. Pero no nos tocaba ver si había
militar. Es que a lo que voy es que de la manera que usted anda, como era militar, pues ahí vivía en el batallón, ¿no?
Sí.
Y pues andaban ahí, pues como dice usted, patrullando y andaban en los pueblos. Entonces, mi duda siempre ha sido, inclusive cuando yo los veo aquí en la ciudad, digo, ¿estos vatos tendrán novia? O sea, ¿tendrán vida? O, por ejemplo, si tienen un tiempo libre aquí en Mexicali, ¿qué? Pues irán al cine con una chava de aquí de Mexicali. O sea, esas preguntas me hago yo, pues.
Ajá, sí.
Pues en su caso, como usted, que en aquellos tiempos, cuando llegaba a los pueblos, ¿cómo era? ¿Sí ya agarraba morras?
Sí. Sí, y más sí, que... Sí. Y más ahí en Cruz Grande, fíjate, porque ese pueblo... Era un pueblo de 5,000 habitantes. ¿Eh? De esos 5,000 habitantes, 3,500 eran mujeres.
Ingaza.
Fíjate. Y de esos 1,500 hombres, entre niños, viejitos, casados y todo. Entonces era un mundo de mujeres. Y luego, pues aquí tu servidor era una persona muy especial en ese pueblo, pues, porque... Las mismas mujeres decían, no, dice, aquí nunca ha habido un hombre como tú.
¿Cómo?
Así, dice, eres algo muy especial. Me veían como un dios. Bien bonito que juegas, porque cuando jugábamos contra otros batallones, dejaban entrar a la gente a que viera los juegos. ¿Ves? Y entonces, pues yo cuando portereaba, yo tenía unas piernas fuera de ser y yo daba 2 pasos de este poste. Y volaba hasta el otro poste. O sea, tenía una potencia terrible. Para que me metieran gol, se tenían que fregar.
O sea, aparte usted, como digo, tenía buen cuerpo por el ejercicio que hacía y todo eso, ¿no?
Sí, el ejercicio.
Y luego, que era un cabrón requete guapo.
Aparte, sí. Sí, sí, sí. No, las muchachas...
Ay, no tiene fotos de cuando era joven.
Sí, sí tengo.
A ver, aquí en pantalla, ahorita que me la pase, la están viendo en pantalla.
No, pero ahorita no la traje.
No, pero pues el editor la va a poner para que vea ahí. Sí, bueno. Que las mujeres digan si era requete guapo o no.
Sí, sí. Entonces, fíjate, en una ocasión se fue mi esposa, ella era de Cuautla, y se fue de vacaciones, ¿verdad? Entonces, me hice ahí de asuntos con una mujer, que era una mujer hermosísima, era morena, era mulata, y casi todas son mulatas, pero tienen unos cuerpazos, porque el río de ahí, de ese pueblo, está a 1.5 kilómetros. Y se suben unas tinotas así de ropa en la cabeza y van caminando así, bien esbeltas hasta allá, subiendo y bajando loma. El regreso con la ropa mojada y así, no, unos cuerpazos que tenía, y luego casi todas, y los ojos verdes tenía esa. Entonces me dijo, mira, ahorita que tu mujer anda de vacaciones, ahorita tú, yo veo tu mujer. Y yo ahorita quiero que mientras ella regresa, yo te voy a cuidar.
¿Pero usted era casado?
Sí. No les valía sombrilla, eso era lo de menos para ellas. Y lo único que yo te pido es que mientras esté conmigo, no te meta con otra mujer, porque si no, te voy a jalar. Jalar es te voy a matar.
¿Por qué hablaba así?
Porque son mulatas, pues.
Mm. Ese es el acento.
Ajá, así hablan. Y yo, sí, hombre, sí, sí. Ya comía y todo, y me lavaba los uniformes y me los porque tenía que ir almidonados y todo. Ya le dábamos lo longo y a veces ahí me quedaba con ella o me iba. Entonces, en una ocasión, no sé cómo le hizo una prima de ella y me llevó los uniformes. Pero una prima de que también no le pedía nada. ¿Ves? Y entonces, por lado de transportes, se levantaba, era con alambre de púas. Y me dijo, muchacho. Y yo, ¿qué pasó? Ah, pues, ¿por qué no me abre para pasar? Pero, pues, ¿a qué vienes? Te vengo a dejar los uniformes, pero yo te lo quiero entregar en propia mano. Pues, entrega. No, pero yo quiero pasar. Entonces ya le abrí y pasó, y había ahí estaba la ambulancia ahí, ¿ves? Con cama y todo. Y dije, no, podemos meter ahí. Y yo haciéndome tontito. Digo, pero ¿y para qué quieres meterte ahí?
O sea, es su papel de respeto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Porque sabía que era su prima, pues yo ya la había visto en su casa. Y siempre que iba a su casa, ella se me quedaba de clavo así la mendiga, pero no disimulaba, se me quedaba mirando entre las piernas. Y yo hasta
el animal.
Sí, me ponía colorado. Y entonces, pues ya digo, pues mira, te la voy a enseñar, ven. Mira, esta así está la ambulancia y todo. ¿Y esta camita para qué sirve? Pues no, ahorita ve, enseño, y me jala. Y pues ni modo. Ay, ¿quién era yo, pobrecito? Ni modo decir que no. Y pues le di cuello. Entonces le digo, mira, nomás te voy a pedir un favor. No le digas a tu prima, porque ya ves cómo es. Ah, no te preocupes, ¿cómo que tú que yo voy a decir eso? Bueno, le digo, en la tarde voy a ir a verla, le digo, porque tengo que llevarle unas cosas. No, si quiere, dámela a mí y yo te la... No, es que con ella tengo ese compromiso. Bueno, pues llegué en la tarde. Lo primero que hizo fue irle a decir. Fíjate. Y entonces, pues llegué en la tarde y ella tenía una casita de palapas enjarradas. De palapas se llaman las ramas de las palmas. Y enjarradas. Entonces llegué y le hablé y me dijo, pájale. Y pasé y estaba la luz apagada. Entonces la puerta se abría hacia adentro. Ya entré y cerré la puerta y me recargué. Y estaba así acostumbrándome al oscuro. Ya que me acostumbré que la voy viendo enfrente de mí con una pistola apuntándome. Así digo, en la torre. Y pues ni modo de ponerme a preguntarle que por qué o qué. Me di el sentón, no sé si me di el sentón o me resbalé, no sé en qué. Porque pues yo sentí que me resbalé. Sí. Y pues ver tremendo pistolón apuntándome a la frente. Me he resbalado, yo creo que me hice caca y...
Del mierdón.
Sí, pues hijo de... Así se ven los cañones cuando te los apuntan a la frente. Lo bueno que era una pistola 45. Y una pistola 45, para que pegues, tienes que ser muy bueno para tirar, pues. Entonces, me di el sentón y me soltó el primer fregadazo. ¿Ves? Y ¡pas! Hizo un bujerote así en la puerta. Y me tiré al suelo y me empecé a rodar. Y allí me trae, pero te digo, es muy difícil que peguen. ¿Ves? Porque el retroceso del arma...
Pero ella sabía disparar.
Pues disparaba, pero yo creo que no sabía bien, porque si hubiera sabido...
¿Pero y qué hacía ella con una pistola?
Pues es que para allá para el sur, allá para esas partes, La mayoría de la gente si no tienen estufa, pero petróleo, pero pistola sí.
Casi como todo. La gente de la sierra.
Sí, casi todo.
Sin mundo. Calzones, pero
con pistola, con machete. Y entonces ahí me trae Lázaro. Tíreme y tíreme. Y yo rodando, pero los balazos pegaban arriba, pues.
Porque que cuando das el balazo, el arma se hace...
El retroceso.
El retroceso se hace arriba.
Sí, y es más rápido el movimiento del cañón, hace que la bala salga para otro lado. Y como pude, abrí la puerta y ahí te voy.
O sea que la pinche prima fue y le dijo, ay, sí. Fíjate. Pero, o sea, ¿sí lo dijo la prima o alguien los vio?
No. Ella fue la que, porque después me lo dijo. O sea, eso sucedió en la tarde, ¿verdad? Ya me fui. Ah, pues al otro día en la mañana llega y me manda a hablar. Muy, muy campante, como si nada hubiera pasado.
Pero cuando le daba los balazos, ¿qué, ¿qué le decía? Por haberte culiado a mi prima o qué.
Pues no, sabrá Dios que me di. Lo menos que oí yo era si hablaba o no, pues. Cañonazotes que...
Pero usted sacado de pedo, ¿por qué trae esta pinche loca?
Pues no, es que en ese momento, mira, yo tengo comprobado una cosa que dicen que tenemos 5 sentidos, pero para mí no, tenemos 6, porque tenemos el sentido de supervivencia. Tú en un accidente, cuando es un accidente grave, no te das cuenta lo que pasa en el inter. Te das cuenta cuando comienza y cuando ya acabó. Pero lo que sucede en el inter, no te acuerdas. Porque el cerebro agarra y toma posesión automática. Ajá. Toma posesión automática del cuerpo. Porque si, por decirte, si va algo así enterrársete a los ojos, de aquí a que llega la orden al cerebro y regresa y te dice quítate, ya es demasiado tarde. Entonces el cerebro quiere que el cuerpo sobreviva porque es su hábitat. ¿Ves? Entonces hace que nuestro organismo funcione a las mil maravillas, pero directamente la orden le llega. Entonces, como en este caso, pues yo lo menos que pensaba era qué está diciendo o qué me está hablando. Lo que quería yo rotaba y que yo creo que hasta remolinos dejaba de las vueltas que daba y pegaba en la pared y voy para atrás. Pero como la puerta abría para adentro, pues se me dificultaba abrirle porque a lo mejor en esa pérdida de tiempo que daba en querer abrir la puerta, pues ahí me friega. Pero una pasé y la aventé y ¡zum! Salí y salió atrás de mí, pero ya saliendo había muchas palmeras, entonces yo iba zinzagueando y así llegué al batallón. Todo revolcado y todo. Y dije, jefe, ¿qué pasó? No, le digo, unos canijos ahí me quisieron pegar. Entonces, al otro día llega en la mañana con los uniformes. Y me manda a hablar. Entonces, le digo al guardia, corta cartucho, le digo, y apúntale. Si ves cualquier movimiento raro, dispárale. Porque dije, ¿qué tal que trae la mano y la trae abajo de los uniformes? Todavía no sabía yo si ya se le había bajado el coraje o no. Entonces, ya le hablé, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? No, pues, quiero entregarte tu uniforme. Ah, bueno, pues, dámelos. No, pues, acércate, no. Le digo, a ver, ve levantándolos de uno en uno. Y ya los levantó y no traía nada. Entonces, ya le dije al guardia. Dice, no, es que, perdóname, hija, porque yo tenía mucho coraje, porque yo te había dicho que si tú te metías con otra mujer, yo te iba a jalar y tú no me hiciste caso.
Y le dijo usted, yo pensaba que jalarme, no le había dicho.
Dice, y Cristina me dijo, dice, que pues que había estado contigo y que tú habías ido a su casa, fíjate, que tú habías ido a su casa y le habías dado un dinero y pues ella necesitaba y por eso estuvo contigo, fíjate.
Ay, hija de su pinche madre. Fíjate. Oye, ¿cómo son las mujeres de venga? No, y luego. La morra se fija, ya lo planeó. Así como, no, que acércate, que te lo quiero ver personalmente, que a ver la ambulancia y eso. Supongo que a la prima le debe haber dicho algo para que no, yo le llevo los uniformes. O no sé qué mentira, pero...
lo robó algo, sí.
Es que las mujeres son especialistas en eso. Voy a hacer una... Como dice usted que la mujer, que la inteligencia y eso. Sí es inteligente la mujer, pero mucha inteligencia lo utiliza para
su provecho.
Exactamente. O sea, no quiero decir para mal, sino es para su beneficio. Bien. Que está bien, ¿no? Pues, sí, al final de cuentas el hombre... Como he dicho yo, el hombre con la mujer pierde nomás. ¿Sí? Le enseña.
Valió sombría el invento. Fíjate, en una ocasión hace años yo tenía mi pistola de cargo y le enseñé a tirar a mi esposa, a Juventina. Me la llevaba y salió buena la canija para disparar. ¿Ves? Entonces, cuando yo llego aquí a Mexicali con ella, pues llego, estoy acostumbrado a andar de canijo y conozco una mujer. ¿Ves? Y mi padre siempre me dijo, mira hijo, te voy a dar uno de los pocos consejos que he tenido tiempo de darte en mi vida por lo poco que he tratado contigo. Pero como veo que las viejas te siguen como pan, como moscas, dice, te voy a decir una cosa. Nunca dures más de 3 meses con una mujer. Porque a los 3 meses la mujer se comienza a crear derechos. ¿Ves? Y ya va a creer que tiene derechos sobre ti. Entonces yo conocí en ese tiempo una mujer preciosa. ¿Ves? Y yo iba por ella a trabajar, a su trabajo. Trabajaba en la Olguita de México. Y iba todos los días. ¿Ves? Todos los días iba. Llegaban las 4:30. Porque ella salía a las 5. Y me empezaba una desesperación. Por irla a ver. ¿Ves? Y a veces hasta dejaba el taller abierto y me iba a verla. ¿Ves? Y ya de ahí todo duré con ella como 2 años. Y en esos 2 años, menos sábado y domingo, teníamos relaciones todos los días. ¿Ves? Entonces, en esa ocasión íbamos a ir a comer al restaurante este de mariscos que está a un lado de la Calafia. ¿Ves? No me acuerdo cómo se llama. Ahorita. Y entonces de repente me dice, oye, mejor vámonos al Sangua. El Sangua es un restaurante que está acá por la Justo Sierra, casi enfrente de la universidad. Y que hacen una comida china, pero picosita, muy sabrosa. Bueno, órale pues, le digo. Entonces llegamos, comimos y yo me siento de espaldas a la puerta. Ya comimos, estábamos haciendo sobremesas cuando me dice, oye, tiene rato, dice, que se sentó una mujer atrás de ti como a unas 3 mesas. Y no deja de mirarte. Y volteo. Y era mi mujer. Neta que yo creo que, no sé si algunos hombres estén preparados para eso. Para que su mujer los tuerza con otra mujer. Que me agaché a la mesa a ver si se abría la tierra para meterme. Eras qué gacho se siente. Gacho, gachisísimo, y yo no estaba preparado para eso, pues. Digo, hijo de su madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y por lo mismo yo jamás, a 5 cuadras de la casa, jamás pasaba con una mujer para que no fuera chismes ni nada, que no se enterara. Pero esa vez, dijo Rosa, se llama, dice, si quieres me voy al baño, dice, para que hablen. ¿Sí? Entonces ya me vine, pero mi mujer era una dama en toda la extensión de la palabra. Es toda una dama que hasta después la valoré, ya tarde. Me digo, flaca, ¿para qué haces esto? ¿Qué? Pues el seguirme. Digo, a ver, ¿ahora qué va a pasar? Ya me torciste, ya que nos vamos a divorciar, ¿qué va a pasar? Mira, dice, no es el lugar para hablarlo. Allá te espero en la casa. Pero yo la conocía. Los ojos, de cuenta que me estaba aventando cuchillos. Dijo, mancos, que no voy para la casa, más de que pura me va a balacear allá. Y allá estaba la pistola. Y una mujer, mira, sí se atreve a balacearte, aunque todavía no caigas.
Y no va a decir que la enseñó a tirar.
No, usted. Sí, machín.
Hombre, ese es el peor error de lo que comete el hombre. Tengo un camarada que también me dijo, bueno, ahorita te lo cuento, pero perdón.
Entonces, agarra y se va, ¿no? Entonces, ya sale esta muchacha. Yo le había comprado y le estaba haciendo una casa allá en... Se estaba abriendo la colonia nacionalista.
En Mexicali, sí.
Ajá. Y entonces yo ahí le compré un lote a ella y le estaba haciendo una casa. Pero mientras vivía en un camper. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, vámonos a Ensenada. Dice, sí, que pues, me hallaba muy bien también con ella porque también jalaba para todos lados conmigo. No le importaba si pedía permiso al trabajo, sabía cómo le decía. Vámonos. Y ya fuimos por ropa de ella y nos fuimos a Ensenada 15 días. Y yo esperando que se le bajara el coraje, pues. ¿Ves? Porque dije, no, ahorita voy y va a valer sombrilla el invento. Y me fui 15 días. Entonces, yo le había comprado a ella, a Juve, le había comprado un carrito que tenía un sonidito, ya ves, como un Volkswagen o el carrito aquel pinto que sabías tú que era ese carro por el sonido del motor. Entonces, este tenía un sonidito especial.
Que a cuadra ya se ve, ay, viene
sí,
mi...
Sí, sí.
De hecho, los perros también tienen esa percepción que es, se emocionan, sí, sí. Y ya ves que desde la esquina viene sonando el carro, sí, tiene un sonido particular.
Sí, y el okay. Perro ya está. Pues pasaron los 15 días y nos vinimos y llegamos aquí a Mexicali como a las 12 de la noche. Y ya me metí el pick-up y me quedé a dormir. Como eso de las 4 de la mañana, oigo el ruidito. Era un carro, un Capri, me acuerdo. Oigo el ruido, digo, ¡ah, carajo! Y me asomo por la ventana y era ella. Que iba despacito, ¿ves? Despacito, así, volteando para allá, dije. Yo creyendo que estaba escondido y que no sabía dónde estaba yo ni nada, fíjate. Para que veas la diferencia que hay entre una mujer y un hombre, la inteligencia que tienen. Y eso te digo, sentí tan feo cuando me torció que yo quería que me tragara la tierra. Pero dije, pues ni modo, ya a lo hecho pecho hay que enfrentarlo. ¿Ves? Y así estaba con aquella mujer. Pero aquella yo no le enseñé a tirar, no sabía afortunadamente. Y agarra y entonces ya me da la ropa. Dice, te espero en la tarde a comer, güey. No, ya no me esperes nunca, le digo yo. No, ¿cómo? Sí, no, ¿cómo crees, le digo? Si estás, tiraste a matarme y quieres que regrese, capaz que me envenenas. No, ya ahí muere la cosa. Ah, pues te vas a ir con mi prima. No, tampoco voy con tu prima por gacha, le digo.
Oye, pero bueno, eso que me cuenta fue de la mulata.
Ajá.
Pero lo de su esposa, la que lo torció, ella.
Ah, esa fue aquí.
Ah, pero eso que contó, lo que me está contando ahorita de la camper, ella no le disparó de casualidad.
Porque
pues, entonces... Es que pensé que me iba a decir eso. Es que, bueno, yo le decía que tengo un amigo que me dice que él le enseñó a tirar, no, a su esposa. No, mira, vente, mija, vamos aquí al monte a disparar para enseñarte por si un güey se mete en la casa que sepas cómo defenderte, ¿no? Entonces, pues resulta que una vez el vato lo torció en una movida así, algo parecido a lo suyo. Y pues la vieja ya le andaba agarrando la pistola. Forcejearon y todo el pedo en la sala. O sea, la vieja lo primero, cuando se pelearon, lo primero que hizo la vieja fue correr al closet en la parte de arriba donde tenían la pistola. ¿Y qué vas a hacer? No, caca. ¿Y qué vas a ver? ¿Qué? En el pleito, pues.
Sí, sí, sí.
Y no sé. No, me dijo que forcejearon. No me especificó si se soltó un tiro o no, pero sí me dijo que forcejearon. Pues, supongo que para quitarle el arma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya no nos contó más, pero... Me lo puedo imaginar o puedo imaginármelo con las relaciones que son tóxicas. Las peleas de cómo se tiran cosas y siento yo que... Si en una relación así hubiera una pistola de por medio, la saca la morra y le da la madre al vato.
Sí.
Es el peligro, raza. Así que si un día quieren a su esposa decir, no, vente, mija, vamos a disparar para enseñarte, no, hombre.
No más que también puede llegar la situación por decir que se meta uno o dos asaltantes a tu casa.
Sí, pues sí, no, o sea, o sea, yo sé que no todas las mujeres son así.
Tiene su pro y su contra.
Yo pienso que si tu mujer es de las que cuando se pelean te rompe tus cosas, te tira cosas, te pega, te insultas, no creo que sea buena idea.
No, pues, no, ahí no.
¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ser lo primero que va a ir a hacer es agarrar la pistola, porque he conocido a varias mujeres que son así.
Sí.
Supongo ese también.
Sí. Fíjate, te voy a acabar de contar de una vez la historia de esta, porque... Termina de una forma y lo que voy a contar, a lo mejor algunos hombres sí me lo creen y otros no.
¿De la mulata o lo...?
No, lo de aquí.
El restaurante.
Ajá. Resulta que esta mujer, ella sabía que era casado, entonces yo varias veces les dije, mira, yo no voy a dejar a mi mujer y a mis hijos por ti, nunca. Puedo vivir contigo y venirte a ver y todo, y si te gusto, pues qué bueno, y darnos vuelo. Pero nunca voy a dejar a mi esposa. Entonces un día cuando salió del trabajo, fui por ella y me dijo, oye, mijo, ¿me llevas a la colonia? No sé qué colonia me dijo. Necesito ir a ver unas cosas. Ah, bueno. Llegamos y dice, ah, aquí en este domicilio, mira, aquí espérame. Y se metió. Y duró como una media hora. Cuando sale, se sienta y me pone su brazo atrás de la nuca, así, y me toca la nuca así. Y me dice, vamos, yo sentí, no sé, como un toquecito eléctrico así, leve. Ya pasamos. A los dos días es cuando te digo que me empecé a desesperar por verla. ¿Ves? Yo ya llegaban las 4:30 y ya me valía sombrilla. A veces ni los cables levantaba, ni el taller, nada, así me iba. Y ya la veía y todavía estaba con ella y ya me venía. Y así. Entonces, en una ocasión me tocó una cliente aquí en el conjunto urbano universitario para hacerle unas rejas. Entonces, cuando yo entré a las rejas, vi un altar de la Virgen de Guadalupe, pero así, bien precioso. Digo, oye, señora, ¿y este altar? Ah, dice, es que yo soy bruja blanca. Sí, sí, dice, yo agarro y cuando una persona le está haciendo daño a otra, me doy cuenta y todo eso. Ah. Entonces, en una ocasión, una Navidad, me acuerdo, estaba en la casa y le pregunto a mi mujer, digo, oye, mija, ¿dónde está la botella de vino que te dije que no le diera la luz? Dice, ah, dice, ahí está en el horno de la estufa. ¿Ves? Ah, carajo, sí, sí. Entonces me abrí el horno y al fondo había un aluminio. ¿Ves? Una así de aluminio. Y lo saqué y lo abrí y había un frasquito de Gerber con vinagre y tierra y un pedazo de chino mío que traía aquí en la frente. Allí estaba. Y yo dije, chi vieja, me está embrujando. La mía. ¿Ves? Entonces, sin decirle nada, agarré y me fui con la señora esta. Entonces me dice la señora, a ver, dice, ¿qué es lo que trae, Juan? Pues esto, mire. Y ya lo abriste. No, nomás lo vi así, lo tapé. Ah, qué bueno. Aquí espérame. Y estuvo adentro como unos 20 minutos. A los 20 minutos sale y dice, ¿sabes qué es esto? No, pues no tengo ni idea. Esto, dice, es vinagre. Esta es tierra de panteón. Este es cabello tuyo. Y ese dinero es para que te sales, que no te rinda tu dinero y que te quedes paralítico. Ah, sí, se te quieren ver arrastrando. ¿Tanto así me odia mi mujer? No. Esto no te lo hizo tu mujer. Eso te lo hizo una mujer que se llama Rosa. Y ella no me conocía. Ni nada. Entonces lo que vas a hacer, dice, te vas a ir a un canal y de espaldas lo vas a aventar. ¿Ves? Y tu mujer tiene un año rezando todo un ¿cómo se llama? Un novenario. Dice, para que esto no surte efecto en ti. Oh. Entonces, después de eso fue un sábado. El lunes, yo iba por ella a su trabajo. Me levantaba, ella entraba a las 6 o 7, me levantaba a las 5 de la mañana y iba yo por ella a su trabajo, allá a su casa, y luego la llevaba a su trabajo. Fíjate todo lo que hacía yo. Entonces, en esa ocasión, me pone la mano atrás, otra vez, y dice, mira, ¿qué traes aquí? Y a ver, aquí dice, mira, y ¡tas!, me jala. Y traía un pelo de marrano. ¿Ves? Los pelos de marrano, si tú te les quedas viendo alguna vez, tienen unas donitas, así, y era un pelo negro. Me lo sacó y ¡tas!, me mareé. Y me paré a un lado. Y me recargué sobre el volante y así estuve un rato. ¿Ves? Entonces, levanto la cara y la miro. ¿Y esta mujer quién es? ¿Ves? Así, completamente como que hubiera despertado de un sueño o algo irreal completamente. ¿De qué la conozco? Entonces, dice, ¿qué te pasa? Digo, pues no sé, le digo, me mareé. Dice, yo creo que era por este pelo que te debe haber puesto tu mujer. Así me dijo. ¿Crees tú segura que ella me lo puso? Pues yo digo, dice, ¿quién más? Ok. Digo, ¿y a dónde quieres que te lleve? Pues a mi trabajo. Ah, pues nomás dime por dónde, le digo. No me acordaba el camino. Y ya me guió y se bajó. Y me dijo, te espero en la tarde. No, le digo, ya no me esperes nunca. Ah, ya nunca vas a... No, ya no voy a venir. Y así, de golpe y trancazo se acabó siendo.
O sea que lo embrujó. Ajá. Porque fíjese que ahorita que me cuenta, yo conozco a varias gente que les pasa eso. Dice, es que estaba con la persona que estaba bien obsesionado por ella. De repente, no sé, que dicen que de repente como que despiertan del sueño, como que no son, como que se acuerdan, pero no se acuerdan.
Ajá,
sí. Como que saben, pero no saben. Y dice, es que no sé, como que de dónde la conozco. O sea, sé que la conozco, pero ¿de dónde? Y de repente ya como que ya al pasar el tiempo ya se iba acordando. Ah. O sea, ya se fue acordando de cómo pasó todo. Ah, esto. O sea, sí le pasó a usted parecido.
Sí, así me pasó, fíjate. Y yo, pues, yo no creía en eso, pues.
Sí, entonces sí era brujería, porque eso que usted me cuenta de que... ¿Quién eres tú? Y de repente que no te acuerdas de nada, pero de repente ya después te acuerdas, pero como que... No es muy raro, pues, está muy raro.
Como en un sueño,
ajá, sí. Ajá, es un sueño, es esas veces que sabes que soñaste algo, pero no te acuerdas que soñaste, pero de repente como que te acuerdas, pero no te acuerdas. Y está como...
Sí, te digo. Y yo como yo no creía en eso. ¿Ves? En la brujería y eso yo no creía. Pues yo sé que...
Pero que sí, después le confirmó la
No, o sea, ya me había dicho ella. Ajá. ¿Ves?
Sí, pero lo confirmó con eso, pues. De que...
Sí, ajá. Y no, ya de raíz me fui con mi mujer y ya... O sea, pues por algún tiempo, ¿eh? Por mientras conocí a otra mujer. Qué hijo de su madre, pobrecita de mi mujer.
Pero volvemos a lo mismo de las mujeres que se quieren salir con la suya.
Sí, así es. Y uno dentro de su ego cree que uno es el que se las liga. Pero es mentira. Cuando tú te fijas en una mujer, es porque ella lo está provocando.
Y ella se fijó en ti.
Sí. Y ella lo mira a uno y entonces comienza a hacerla parecida y de una forma o de otra. Y ellas son los que la conquistan a uno.
Que vas a la tienda y te la encuentras en la tienda.
Casualmente. Sí, parece que nomás están al acecho así.
Sí, de que, por ejemplo, si acostumbras mucho a ir a un bar, vaya a hacer como que, yo también voy a ese bar, y como que te encontré en el baño, hacen.
Sí.
Para que tú la veas y le hables. Sí, bueno. O qué chingados harán, porque es que el hombre siempre termina cayendo.
Pues porque la mujer es algo excepcional.
Sí, yo he dicho que toda mujer hace brujería consciente e inconscientemente.
Pues sí.
Lo he dicho porque cuando la mujer decreta todo, ¿no? Lo decreta cuando, por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, había una chavita que escribía Juan y Naomi. Juan y Naomi, en el cuaderno, en el corazoncito y dibujitos, y la mujer agarra tu foto y la pega.
O sea, esas señales te las envía el subconsciente.
Sí, es que en el fondo, cuando la mujer ya ve que un año de novios, ¿no? Cuando tienen una relación y la mujer hace una cartulina que te amo y la pega en su recámara. Bueno, antes se hacía eso, que la mujer...
Ahora la mete al Face.
Ándale, sí, es que antes en una relación era así, o sea, una mujer pues agarraba las fotos del novio o ella las cartas que le regalaba el novio, pues las tenía ahí pegadas. Entonces la mujer ahí ya decreta, o fulanito Juan, te quiero y quiero que me hables y la verga. O sea, hay mujeres que se escriban hasta poemas. La mujer...
¿Eh? Y le llegan a uno.
Entonces yo siempre he dicho que toda mujer hace brujería consciente e inconscientemente.
Involuntariamente.
Y pienso yo que hoy ya lo llevaron a un punto más avanzado. Porque ya, pues, es muy raro quien se agarre escribiendo. Hoy en día todo es computadora. Y yo pienso que lo hacen.
Te llega más directo a la mente.
Pienso que ahora ya es más mental. Como que la mujer, calla, duérmase culero, duérmase. Duérmase para que tú la vayas y la busques.
Sí, no. No, y es que toda la vida siempre desde que... El mundo es mundo, la mujer ha dominado siempre, nomás que nos hacen creer que somos nosotros. Pero en realidad no. Por eso
¿Y a usted le gustan mucho las mujeres?
Pues sí, me encantan. Pues es lo más hermoso. Mira, la mujer es el premio que Dios nos envió. ¿Ves? ¿Para qué? Para... capitalizar, porque tú ni modo que quieras triunfar en la vida, tener dinero y todo, para ti mismo, para tus amigos.
Lo haces por ella.
Igual ellas. Ellas mismo que dices que se cambian y hacen ejercicio y se ponen bellas para otra amiga. Es para uno. Nomás que la belleza de ellas, pues es más exorbitante que la nuestra.
Y usted cae.
Pues aunque no quiera uno.
Y en el pueblito ese, ¿cuántos les metió el cartucho?
Uy, Dios mío. Fíjate que ahí sí no sé ni cuántos hijos tengo yo ahí.
Ah, pues no recuerdo. Bueno, gente, grabamos la entrevista y le salió un hijo. Ajá. ¿Sí fue verdad o era puro choro?
No, sí era cierto.
Sí era cierto. Sí. Ah, ok. Dato curioso, gente. Se grabó la entrevista, a mí me mandan un correo donde me dicen, oye, ¿saben qué? ¿Sabes qué? El señor que sale en la entrevista es mi papá. Y me dijo, yo vivo, o sea, usted menciona mucho la colonia Wisteria. Uh-huh. Yo vivo en Wisteria, mi mamá vivía ahí también y que se le llevó la rumorosa. Entonces yo le marco a usted y le digo, oiga, hay una persona que dice que usted es el papá de ese chamaco, que es un morro, ¿qué? ¿Unos 25?
Sí, por ahí.
¿Y le salió el hijo gracias al video?
Sí. No, y es que aquí también, Dios mío, cuando yo llegué aquí a Wisteria a trabajar, hijo de su madre, pobrecito de mí, me traían, ahí en la colonia me decía mi hermana, oye, tú no dejas una para comadre, pues no era yo, a mí era el que no dejaban para compadre.
O sea que el pinche pito lo tenía todo churido, ahí lo agarras ya.
Comí almejas. Almejas de ahí del canal.
¿Y qué fue del chavalo ese que le salió el hijo?
Pues nomás me habló en una ocasión. Dijo que para saludarme y esto, y que si ojalá pudiéramos tener una entrevista después, y pues hasta ahí llegó.
¿Entrevista? ¿O ajá, verse?
Ajá, sí, puedes entrevistarnos.
Ah, es que yo me los imaginé aquí en el hotel. Los dos.
No, así en un restaurante.
¿Y no salieron a comer?
No, ya no.
Sí, pero sí habrá sido, o sea, sí le dijo, mi mamá era fulana, mangana, y usted se la echó.
Ajá.
Porque ahí me dijo que se iban mucho a la rumorosa.
Sí.
¿Y aquí iban a hacer la rumorosa?
Si la rumorosa hablara, pobrecito de mí, quién sabe dónde estuviera.
Pero oye, mucha gente iba a hacer eso antes.
Sí, pues es que antes no había tanta maldituriento como ahora. Antes ibas y te metías abajo de un árbol y a darle gusto a la vida. ¿Ves? No había tanto mendigo que ahora llegan y lo matan a uno. En fin, ya no es lo mismo, pues. Ya no puedes salir con esa libertad que salías antes.
Oye, en el ejército, dice usted que nunca se echó ninguna de ahí, ninguna.
No, militar no conocí ni una, pero ahí en el pueblo sí.
Ni en la de recursos humanos. Usted tiene cara que le tira el perro hasta la.
Sí, no, hijo de su madre. Iba yo, fíjate, se hacían bailes, ¿verdad? Y iba. Allá me sacaban a bailar.
Sí, he escuchado mucho eso, ¿ves? En los pueblos. Como que antes no existía eso de que, ay, no, que me saqué.
No, pero ahí te va. Me agarraban de la mano, me sacaban de bailar y me llevaban al oscuro. A hacerme travesuras.
¿Y usted ya, qué hacía? Pues,
ay, pobrecito de mí, pues, ¿qué podía hacer? Pobrecito de yo, pues, dejarme. ¿Ves? Entonces ya, pero la cuestión es que lo hacíamos parados, pues. Y eso cansa bien machín. Y ya regresábamos. Me sentaba y me tomaba una cerveza, algo, una hora, algo, y me volvían a. Y ahí te voy, otra vez. Como, no te miento, como unas 4 o 5 muchachas me pasaban por las armas, las mendigas. Ya no me dejaban, que como que me estaban espiando a ver si ya me movía poquito, a ver si me reponía. Y yo, y unas de plano, así me decían, mía, ¿sabe qué? Y yo que te voy a decir qué quiero yo. A ver, yo quiero que me haga un hijo. Y eso, es que te vuelvo a repetir, aquí un hombre como tú jamás ha llegado. Ninguno, no, ninguno de pareja a ti. Jamás he visto yo tanto dolor y ninguno de país. Yo quiero tener un hijo tuyo. Y así.
¿Sabes? Y usted, pues, ni modo.
Hijo de su madre, pues, no, pero pues te digo, eran unas hermosuras de hembras que.
Oye, ahorita que me mencionó eso de que la mujer con el canasto y que camina, así como yo solamente lo veo en la. Creo que una caricatura, creo que. ¿Cómo se llama esta caricatura de Disney? De una indita. Que anda, que se enamora de un. Pocahontas, creo que es esa.
Oh, no, sí.
¿Sí sabe cuál es?
Sí, sí.
Que donde están lavando las chavas en el río, lavan y se ponen, y se ponen el
El canasto.
El canasto en la, y caminan derechitos aquí. O sea, que tienen un cuerpazo las, sí, las chavalas.
Sí, sí, no, las tocas así, las piernas todas.
Tonificadas.
Duras, sí, sí. Y luego, pues, lo que comen, pura comida naturalísima.
No como la que aquí, que procesado, ay, carbohidrato.
No,
y...
no, no, allá está rodeado de papayas, de cocos, de cacao, de piñas, de puta infinidad de frutas que hay. ¿Ves? Fíjate, te voy a contar una anécdota. Una vez un sargento nos dice, vénganse, dice, vamos a comernos unos cocos. Órale, pues. Entonces, saliendo del batallón, así avanzamos como 100 metros y ya allá había... Allá todo mundo tiene palmeras, de eso viven. Entonces, traía un negrito así, dice, córtanos unos cocos. Órale, y una palmerota, unos cocones así amarillos, me acuerdo. Y el morro se sube agarrándose así de la palma y con los pies de frente. Tras, 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 tras. Eso fue asombroso. Cómo se subió y luego se sentó en la palma y con el dedo gordo, tras, tras, tumbadero de cocos que hizo. Lo asombroso fue la bajada. Se agarraba, o sea, con los pies así curviados y las manos, y se resbalaba. Pero se resbalaba como un metro y se paraba. Y otra vez y se paraba. Y así, en puros, no podía venirse. Y dije yo, le dije al sargento, yo sí me puedo subir. Dice, ¿cómo te vas a subir? Sí, le digo, te apuesto 100 pesos a que me subo. Órale, pues. No, y todos apostaron. Yo también le apuesto. Y uy, me salieron como 1,000 pesos de apuesta. Y de todo. Y sí me subí, pero con botas. ¿Ves? Con las botas así, tras, tras, tras. Batallé más que el morro. Pero sí me subí, yo estaba muy ágil. Cuando me bajé, para bajarme. Cuando llegué al suelo, el hule de las botas ya no existía.
Se lo comió.
En la palmera. Fíjate. Y ellos descalzos, pero es que desde que nacen andan descalzos y tienen la piel así de gruesa. Van caminando y se espinan y nomás truenan la espina y siguen caminando. Lo más curado es cuando se casan. Se van a casar y van de traje y todo, pero descalzos porque los pies los tienen así anchototes y las muchachas y no pueden ponerse zapatos.
Aquí en la garita... Ya que se cruzan a veces, ¿no? Los ilegales.
Ajá.
Miré que se suben así. Así como usted dice. En chinga. Y se bajan acá. Y pues ahora sí que la práctica, ¿no?
Sí, la práctica. El entrenamiento. Y la piel. La piel que
¿no
tiene?
Se le puede enderezar aquí tantito. Andalita. Es que se como que no, se enchecó, ¿ah?
Ajá, poquito.
Oiga, pues de todos modos, mire, ya se nos terminó el tiempo. Sé que la gente nos va a pedir una... Otra parte, tal vez. ¿Qué?
Pues ojalá, no, todavía tengo, te digo, infinidad de... No son anécdotas, son vivencias que tuve yo.
Sí, pues supongo.
Te voy a platicar la última, porque te acuerdas que te dije que hubo dos veces en que sentí la muerte.
Ah, a ver, échese la otra.
Entonces, en esta, llega una vez el capitán, entonces teníamos los botes de 200 litros arriba de un montículo. ¿Ves? Entonces, cuando íbamos a llenar los jeep de gasolina, le metíamos acá la manguera, pero una manguera como de 6 metros, le jalábamos y luego ya le poníamos a que se llenara el tanque y los bidones y ya poníamos el dedo y ya íbamos vaciándolo al revés. Entonces, en otra ocasión llega un capitán con mucha prisa. Dice, a ver, dice, un chofer, tú, dice, se me dice a mí. Tú, dice, porque tú eres muy bueno para manejar. Agárrate el Jeep 41 y llénalo de gasolina, dice, porque nos vamos a Acapulco, tenemos que estar en una hora y media ya, cuando normalmente a velocidad de 90 kilómetros por hora se hacen 2 horas, 2:10. Y ahí tengo, en ese camino hay otra anécdota también, canija, pero a lo mejor si hay otra segunda sesión te lo platico. Entonces llego, meto la manguera, me bajo y le jalo. Y no sé qué me estaba platicando el guardia, y la gasolina no llegó. Entonces se me borró el tiempo en que le había chupado. Entonces le iba a dar otra chupada. Cuando abro la boca llega la gasolina. Entonces, al abrir la boca llega la gasolina. Y me entra en la boca, en la nariz y en los ojos. ¿Ves? Porque llega con presión, pues.
Y te salpicó todo.
Ajá, pues yo le iba a jalarle otra vez. se me fue la noción del tiempo de lo que tardaba. Y le y ¡tas! Todo así me baña de gasolina. Y aviento por allá y caigo al suelo. Casi muriéndome, pues. No podía, quería respirar y no podía. Tenía la boca y la nariz y los ojos llenos de gasolina. Y el guardia riéndose. ¿Ves? Ni siquiera fue y despegó la gasolina porque no se siguiera tirando. El vato riéndose. ¿Ves? Y entonces ya me fui rodando y me con tierra. Había tierra limo y con la tierra me empecé a tallar la cara. Y ya me empecé a agarrar poquito aire. Verás qué horrible es. Gacho, gacho, porque aparte la gasolina en el estómago se gasifica también, pues. Y luego la que me entró por la nariz. Y luego también los ojos. No, ya esas dos veces, la del zorrillo y esas son las veces que he visto más cerquitas la muerte.
Ok, pero cuando usted está, cuando estaba ahí con la gasolina, por su mente ya pasaba, ya.
Sí, aquí llegué, sí, ya. Pues por más que quería respirar y eso no podía, pues, o sea, en ese momento ni pensaba, no, todo estaba concentrado en jalar aire, ¿ves?
Entonces, pero no llegó un momento en el que ya se resignó de que ya me morí aquí.
No, es que...
Es que mucha gente cuando sí. Ya tiene la muerte cerca me ha dicho que se resigna, ya que, y es cuando ya, pues no se mueren, pues.
Al respecto a eso tengo otra anécdota en el Dío, en el 80, cuando llevaba agua. También, si quieres, después, si hay otras.
No, dices esa.
Ah, bueno. En esa ocasión jugamos fútbol, frontenis. Unos compañeros que tenía yo de frontenis fuera de serie, unas magníficas personas. Entonces, agarramos y se nos alborotó la hormona y uno de ellos, Chava, que vive en San Marcos, dijo, oigan, yo tengo una atarraya que acabo de comprar. Vamos al 80 a pescar. Pues digo, a mí no me gusta pescar con tarraya, le digo. Me gusta pescar con anzuelo. Vamos, hombre, pues total. Órale, pues. Entonces nos fuimos Javier Campos, ya dos compañeros de los que fueron, ya murieron, Chanate y su compadre, y Chava, y no me acuerdo, otros dos más. Pero nos metimos por este lado del puente, pero descalzos. Y había piedras. Entonces, Chava agarró y aventó la atarraya y se le atoró. ¿Ves? Se le atoró. Entonces le digo, yo la saco. Y ya me metí, buceé y todo y la saqué y seguimos caminando. Y la volvió a aventar y otra vez porque había piedras, pues se le volvió a atorar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le digo, de aquel lado, mira, fíjate, ahí en el 80 era pura arenita de aquel lado, era unas playitas. Digo, mejor vamos a aventarla de aquel lado. Y se verá todo lo que tenemos que caminar y subir el puente y lo hace. No, le digo, yo me llevo la atarraya y atravieso por aquí con ella. ¿Ves? Entonces me dijo Esteban Medina, en paz descanse, ya murió, era el compadre de Chanate. Dice, sobres, dice, yo te hago el paro. Órale, pues. Pero allí en el 80, en el puente, había agua todo de este lado y de otro lado de la carretera. Entonces ahí se cernía toda la corriente. Y era una corriente bien fuerte, pues, porque esa agua iba a dar al 80, a la salada. Entonces agarro yo y me amarro la atarraya y me aviento un clavado. Entonces la fuerza de la corriente me fue zafando la atarraya. Me la quitó y no podía nadar yo. Entonces la solté. Y esa misma me fue jalando. Entonces, como pude, empecé a bracear para llegar a la otra orilla. Y ya, ahí sí me pasó, como dices tú, me entregué. Dice, ya, hasta aquí llegué. Porque ya se me habían ido las fuerzas. Entonces, bajo los pies y toco arena. ¿Ves? Alcancé a tocar con la punta de los pies y me levanto. Y ahí estoy, pero estoy luchando con la atarraya, es que me quería llevar y todo y no me dejaba reponerme bien. Entonces no sé de dónde sale un viejito con una lancha, con un motorcito, balazo así, y se acercó y me sacó. Bueno, me sacó, me dijo, agárrate de aquí de la orilla, y yo le doy y ya me sacó a la orilla. Fíjate, y jamás lo volví a ver porque ya cuando me repuse fui a buscarlo y ya no lo hallé.
Y resulta que ni existía el señor.
Pues sabrá Dios.
Pasan muchas cosas, ve. Mucha gente que me dice, pues yo estaba en peligro, ya me iba a morir, o pasó esto, y llegó una persona, me ayudó y jamás supe de ella, o no supe por dónde se fue, o era muy raro, ya empiezan a sacar sus conclusiones.
Sí, no, a mí me han pasado varias, una junto con mi mujer acá en San Felipe, pero ese es otro. No sé si haya tiempo.
Sí.
Mira, en esa ocasión había un lugar en San Felipe, y llegas a San Felipe y te vas así por donde está el campo de béisbol y esto, y entras otra vez hacia atrás, vadeando, y llegas a un lugar donde era una bajadota así, como de unos 100 metros, ¿ves? Entonces, en esa ocasión íbamos con Ramón, el hermano de Isabel, y su cuñada y yo. Íbamos los tres. Y yo tenía un pick-up, son Chevrolet, que tenía unas llantonas así, y le adapté un motor 460. Se lo adapté, está bien perrón. Entonces, pues de bajar nos sentimos. Bajamos. Llegamos a la orilla y había hasta una palapita allí. Allí puse el pick-up y todo. Entonces ya agarramos las cañas. Pero de este lado hay unos farallones, se llaman los cortes de montañas así, pero en línea así, completamente lisos. Entonces nos fuimos caminando así hasta la punta acá del cerro y ahí comenzamos a pescar. ¿Ves? Ya cuando vi que la marea ya iba comenzando a subir, le digo, ¿saben qué? Le digo, vámonos ya porque si no, no nos va a dar chance de salir porque el agua llegaba y se estrellaba en la montaña, en los farallones. Y le digo, no nos va a dar tiempo a salir. Entonces, pues ya llegamos, nos fuimos, comimos ahí un rato. Y le digo, ahora sí, ya vámonos. Entonces, y se subió Ramón y su esposa atrás y mi mujer y yo adelante. Cuando llegamos a la mitad, resulta que no había visto yo que había una bajadona así, de pura piedra. ¿Ves? Y llegué. Y quise subirla y la empujaba, me empujaba el pickup así para el voladero. Y volví a darme hasta acá. Y le volví a dar, pero como estaba así diagonal, pues la llanta no subía, se iba resbalando y otra vez hacia el voladero. Chin, digo yo, y estaba haciendo un calorón de la fregada. Entonces las mujeres dijeron, no, pues nosotros nos vamos a ir caminando, ya lo esperamos arriba. Órale, pues, ya nos quedamos Ramón y yo allí. Digo, ¿sabes qué? Le digo, pues lo único que nos queda es rellenar aquí de piedras. Vamos a rellenar para que el picá suba las llantas y ya poder pasar. Pues estuvimos como una hora subiendo, rellenando de piedras y no dio resultado, se fue. Cuando de repente aparece atrás de nosotros un muchacho, rubio, güero así, con un pantalón blanco y una camisa roja. Pero de atrás de nosotros, cuando... Pues nosotros habíamos subido y no había nada, había puros farallones como de 50 metros, está nomás así la piedra cortada. Y para acá pues no veíamos, tampoco está lejísimos. Dice, ¿qué pasó? ¿Tienen problemas? Sí, le digo, fíjese que no podemos subir. Ah, carajo, dice. ¿Y aquí qué se ocupa? Le digo, pues necesitaríamos, ya pusimos piedras y no da resultado, entonces aquí lo que hay que hacer, le digo, es la piedra esta, hay que picarla para rebajarla. Ah, bueno, mira, agarró una piedrona por aquí así con un pico, pero una piedra azul de esas duras, ¿ves? Que fácil haber pesado unos 50 kilos y el camarada estaba delgadito y agarró y tras, 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 empezó, no te miento, como una media hora sin descansar, y rebajó la piedra. Así dice, a ver, ¿ahora sí podrá subir? No, sí, le digo, ahora sí, le rebajó, la piedra medía tanto así como un metro, y le rebajó como 75 centímetros o más, así, pero y luego tanto así, o sea, alcanzó a subir bien el pick-up. A ver, dele, dice, y no le pare, dele hasta arriba. Órale, pues. Entonces, Ramón se subió atrás, y le di, se subió el picá, ya llegué hasta arriba. ¿Ves? Y entonces ya dice mi mujer, dice, oye, dice, ¿y el muchacho de dónde salió? Pues no sé, le digo. Pues nosotros pasamos por allí, ustedes vieron que no había nadie. Pues ofrécele una soda, no seas mal. Y me bajé y ya no estaba. Ya no estaba el camarada y me bajé caminando hasta abajo con la soda y nada. Y me fijé en la arena y no había huellas. Y no había huellas. Y luego otra cosa me dijo Ramón. Oye, cuñado, ¿te fijaste una cosa? ¿Qué? El amigo no sudaba. Nosotros estábamos parados y estábamos sude y sude. Todas las la camisa empapada. Y él una camisa roja así tendiendo a anaranjado, muy bonita. Y el pantalón. Y no sudaba. Ah, carajo, digo, de veras, digo, no me había dado cuenta en ese detalle. Sí, ¿y dónde está? Pues no sé. Y le digo, pues si tú lo viste, pues sí, dice, pero él se quedó parado cuando yo me subí en el pickup. Y ahí se quedó parado, dice, pues ya no vi para dónde se fuera. No, le digo, yo fui, le digo, y pues no hay más que las huellas de nosotros allá abajo. Y las de él no. Pues resulta que en ese lugar llegan los narcos a dejar droga. Llegaban en ese tiempo, ¿ah? ¿Eh? Y entonces, ese era un domingo. Y entonces nos vinimos nosotros. En el camino, casi antes de entrar a San Felipe, vimos, pasaron dos troques llenos de soldados. ¿Ves? Para ese lugar. Y al otro día en el periódico vimos que se había soltado una balacera allí en ese lugar, porque vimos las fotos y todo. Y habían matado a los narcos y a algunos soldados. Fíjate, que si nos encuentran a nosotros, pues nos matan.
¿Ves? Así que el ángel de la guardia.
Pues te digo,
sí, o sea, había una chava que me platicó que una vez la secuestraron y le pasó algo parecido, de que cuando ya la liberaron, una persona se apareció de la nada y le dio dinero para hablar por teléfono y ya. Pero son cosas, esas son cosas increíbles que estoy seguro que como usted me cuenta, la verdad, eso, por ejemplo, es lo que me cuenta usted, pues supongo que va a tener más experiencias que si la gente quiere que lo platique en otra entrevista, pues estuviera sí, con madre.
Hasta de extraterrestres.
Ándele, esa está muy buena,
De esas tengo.
Bueno, mi gente, pues pues llegamos al final de este episodio, se nos terminó el tiempo. Y bueno, pues dejen su like, suscríbanse, ok, dejen su like si quieren que se haga otra parte con el buen amigo Juan Ayala. Y bueno, mi gente, nos vemos, adiós.